Buenos días, don Diego y oyente.
¿Vino usted ayer de La Palma?
No. De Gran Canaria.
Ah, vale, es que yo ayer casi voy al aeropuerto a recoger a alguien de La Palma que venía, y digo, igual casi nos vemos en el aeropuerto, pero no.
No. Igual no coincidimos.
Bueno,
además,
pero
hay que salir ligerito, porque si no, no pilla taxi tampoco en la laguna, ¿eh?
¿Hay problemas de taxi en el aeropuerto, Leopoldo?
Pues a veces sí, a veces se forman colas de cientos de metros en el aeropuerto porque no hay taxi, es una cosa curiosa, ¿no? Y mientras tanto, el tranvía sin llegar al aeropuerto, que ya sé que me estoy ganando enemigos porque no quieren, los taxistas no quieren que llegue el tranvía al aeropuerto, porque lógicamente les hace un roto en su economía.
Y los de Granadilla no quieren que le hagan un tren a los cristianos, y los de Granadilla no quieren que entren taxis de otros municipios al aeropuerto del sur, que tienen una aliada allí buenísima.
Pero el problema es el de siempre, ¿no? Las instituciones públicas no trabajan para el interés general, sino para el interés particular. Y eso, en cierta manera, está bien dinamizar la economía, pero sin perjudicar el interés general.
Hay un conflicto ahí, Leopoldo, porque el transporte público es responsabilidad de las administraciones públicas, en concreto de los ayuntamientos, de los municipios, y pasa que es que tienen unas concesiones, unas licencias que otorgan a unos señores que tienen unos vehículos que se llaman taxi, pero que no dejan de ser parte del transporte público, no nos olvidemos.
Sí, evidentemente. Lo que pasa es que yo me imagino que la rentabilidad de muchas licencias en este caso,
claro,
hace que, digamos, que yo lo puedo entender, ¿no? Que en este caso los taxistas buscan, la rentabilidad mayor. Y en este caso, pues, se centra en las carreras más largas, lógicamente, ¿no? Entonces, aquellos vuelos que se intuye que viene gente que va con destino al área metropolitana, pues no interesan tanto, a lo mejor. Supongo yo que es eso, ¿eh?
Puede ser. No lo sé, pero desde luego el taxi es un tema que hay que retocar, porque la incorporación del transporte a la demanda está de los Uber y los Cabify, que no han aterrizado correctamente o plenamente en las Islas Canarias. En algunas zonas turísticas sí están implantándose, pero es un mundo que viene por delante y que en visita a capitales de provincia no tan grandes como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, se da cuenta que eso ya está compitiendo abiertamente con el mundo del taxi y que este marco hay que entenderlo, que va a venir así. Entonces, el taxi tiene que empezar a repensarse y de qué manera. Oye, me encantaba.
Sí, dime. Y entiendo que el tema es que hay algunos servicios, como los puertos, los aeropuertos y demás, donde no se entiende que las licencias sean únicas de un municipio.
En
muchos sitios intervienen varios municipios, es decir, compiten varios municipios, con lo cual pues puede haber más oferta, ¿no? Y esta cosa no se ha arreglado aquí, porque por la cobardía básicamente de los políticos. Perdona, Diego, pero me oigo con un retorno bastante molesto.
A veces pasa eso, que hay un retorno por ahí, no sé qué le pasa. Ya te lo digo a José, que creo que te está oyendo, que hay un retornito con eco, ¿no?
Sí, me escucho con retardo, me escucho doble y con retardo, lo que se hace un poco complicado.
Sí, eso, hay un juego de niño, hay un juego de niño que te pones los cascos retardados de lo que estás hablando y eres incapaz de articular una palabra correctamente. Pero bueno, a ver si lo podemos solucionar. Ya está José ahí enredando, a ver si arregla el tema. Pero yo quería hablar contigo de una cosa que me transmití la semana pasada y me parece muy interesante, que es la incorporación de la digitalización en los servicios médicos, que entra en conflicto de alguna manera con la calidad de los servicios que se quiere prestar desde los profesionales de medicina, ¿no?
Claro, el tema es que la nueva medicina implica mucha tecnología e interoperatividad entre los distintos sistemas, quiero decir, entre atención primaria, atención especializada, pruebas, para poder que los profesionales de atención primaria pues vean esas pruebas. Y claro, ahí es donde veo que la administración no va al mismo ritmo, cosa rara, ¿verdad?
Sí, sí.
Con las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Precisamente por eso, la Unión Profesional, que es la que engloba todas las profesiones colegiadas, aprovechando los fondos famosos de New Generation, está organizando un curso en España para todas las profesiones colegiadas, pues desde abogadas, arquitectos, los propios médicos, para adquirir y renovar y actualizarse esas herramientas digitales, ¿no? Y es una oportunidad maravillosa para que todos los profesionales se apunten a ese curso, que es totalmente gratuito, que comenzará el 15 de septiembre y que les brinda una oportunidad para que se pongan al día de esas tecnologías para poderlas aprovechar al máximo. Lo que pasa es que si la administración no está dispuesta o ve que hay otras cosas más rentables para ellos que no para la ciudadanía, que en las que invertir, pues seguro, desgraciadamente, irán a las cuchipandas, como digo yo, en vez de hacer más fácil la vida a los trabajadores de estos sectores.
La verdad que es importante enfrentarse al reto tecnológico, a la digitalización de todos los servicios y, desde luego, aprovechar ese potencial que tiene en la dirección correcta, ¿no? No en la incorrecta. ¿Tú crees que se conseguirá concienciar a los profesionales de todos los sectores de que este mundo tecnológico de la inteligencia artificial y las herramientas que se ponen a disposición se pongan en la dirección correcta?
Pues mira, Diego, yo creo que los profesionales lo tienen bastante claro. De hecho, yo creo que ya muchos están muy actualizados y las utilizan en el ámbito, como siempre, y es verdad, privado, no tanto en el público, ¿no? Porque estamos, bueno, viendo cómo se lucha desde hace decenas de años por esa interoperabilidad en el sector sanitario, en donde se puedan, comunicar los distintos sectores, y no se consigue. Pero esto claramente porque no hay un interés real de las administraciones públicas en ponerse al tanto. En otro sector,
o a lo mejor no es solamente interés, Leopoldo, sino también un poco el miedo a la inercia. Los cambios en las administraciones públicas son más lentos que en la empresa privada. Se arriesgan a cometer algún fallo, algún error que le pueda costar un disgusto. En la privada son más flexibles a la hora de introducir cambios.
Pero fíjese lo que le digo. En distintos sectores, en la administración pública, y me pilla un poco de cerca porque algunos familiares trabajan en distintas administraciones, y veo que ellos sí están preparados. Lo que pasa es que no le ponen esas herramientas para agilizar el trabajo.
Ni se las protocolizan, ni se las autorizan, que es que en muchos casos están también los protocolos de trabajo que no permiten modificaciones.
Por supuesto, ¿no? La administración tenemos que reconocer que ha avanzado mucho en la digitalización, pero no lo suficiente para agilizar esa administración, para vencer precisamente esas posibles reticencias, que no digo que no las haya, pero evidentemente no ponen todos los recursos. Y sobre todo de accesibilidad a la administración, ¿no? Y teniendo en cuenta la digitalización, que desde mi punto de vista en España y en Europa no se ha hecho como se tenía que hacer, en el sentido de que, a las personas, a la ciudadanía, que no tiene esas capacidades ni recursos, se les facilite de alguna manera. Entonces, claro, estamos limitando muy mucho, ¿no? Porque hay muchísima gente en la población que no tiene ni siquiera un certificado digital ni el PIN digital, y cada vez se está siendo más necesario para tramitar cualquier bobería con la administración que se tengan esos recursos, pero no se han puesto y se ha facilitado el proceso con las debidas garantías de seguridad para garantizar esa accesibilidad. Entonces, claro, pues estamos limitando también por parte de los usuarios ese acceso. Y tampoco se ha visto, una agilidad en la administración a la hora de la respuesta. Cuando uno hace algún escrito a un simple ayuntamiento, ¿cuánto tiempo tarda en ser contestado? De manera y forma, claro. Porque eso de que muchas veces algunas administraciones, o incluso empresas, y aquí meto a las empresas, cuando uno hace una reclamación como usuario, simplemente le responden con una carta en papel, cuando nos piden el correo electrónico, ¿no? Incluso el teléfono. es una carta tipo que, gracias por su reclamación, estamos mejorando para usted. Eso es una tomadura de pelo.
Entonces, mejor que claro, no te respondan, ¿no? Mejor a eso que no te respondan.
No, hombre, claro. Pero que te respondan eso es una tomadura de pelo. Entonces, claro, no puede ser. Entonces, claro.
Bueno, Leopoldo, esta semana empezamos otra vez con el curso político primavera, otoño-invierno. Y creo que hoy hay una rueda de prensa del Gobierno de Canarias para comunicarnos a todos los habitantes de esta comunidad autónoma cuáles van a ser las líneas de actuación de esta segunda mitad del mandato de la legislatura del Gobierno Coalición Canaria-Partido Popular. ¿Esperas alguna sorpresa o van a seguir enredando con lo mismo? La ley de alquiler vacacional, que si sí, que si no, que sigue con el chaparrón, el reto demográfico que lo tienen heredado de la anterior legislatura y sigue sin salir para adelante ninguna conclusión. El modelo turístico que ya está, que hemos cansado de escucharle, que si el modelo sostenible, que si lo que viene para la Agenda 2030. ¿Va a haber alguna sorpresa? ¿Va a haber algún compromiso que podamos esperar que se vaya a cumplir o vamos a seguir dando patadas a seguir como vienen haciendo desde hace 2 años?
Pues yo me temo que no va a haber ningún cambio, básicamente porque el tiempo que queda no es el real. No estamos a mitad de legislatura, estamos a mucho menos de la mitad. Porque usted sabe que el último año de cualquier legislatura se paraliza la administración.
Pero se le paga lo mismo a la gente, ¿no?
Ah, claro.
Pues le deberían pagar los partidos políticos, si eso es así, Leopoldo. Político en activo con un cargo público al servicio de la ciudadanía se pone a hacer campaña electoral un año antes de que sean las elecciones y desatiende el trabajo que se le ha encomendado, deberían dejar de cobrar y que les paguen los partidos, ¿no?
Pues debería, pero es que hay
algo. ¿Y a esos ministros que están haciendo campaña, de que son candidatos a las presidencias del gobierno? ¿A presidencia de las comunidades autónomas? ¿A ese quién le paga? ¿El partido o le paga el gobierno de España?
Le paga el gobierno de España.
Pues yo también habría que pensarlo si está bien o está mal.
Pero ojo, que lo que usted dice es totalmente cierto. Pero usted no conoce administraciones públicas que desde que tomaron posesión están haciendo campaña para la próxima legislatura.
Total.
Pidiendo y prometiendo cosas.
Pero eso lo hacen los unos y los otros, ¿eh? Los hacen de todos los colores. A mí me molesta mucho en todos los sentidos. Pero es que la gente no somos conscientes de eso. Ni la gente valora eso en negativo, ¿no? Es decir, usted tiene que estar trabajando para gastarse mis impuestos, que paso me los cobran, y de la mejor manera posible. Y no para estar usted pensando quién le va a votar dentro de 3, 4, 2, 6 meses.
Sí, no.
Y sin embargo, es todo, ¿eh? Y la gente no criticamos eso, que deberíamos.
No, en absoluto. La gente.
Pero fíjese, Leopoldo, que es que ya estamos considerando que de 4 años, que ya es un mandato corto, una legislatura corta, un año, vamos a poner 10 meses, se dedica prioritariamente a una campaña electoral. Si ya damos por hecho eso, esto está fallando, ¿eh? Sobre todo los ciudadanos, que eso no lo tenemos en cuenta.
Claro, bueno, por la ciudadanía somos los responsables,
total.
Unos más y otros menos, de a la gente que se elige. Porque ahí te ponen un cartel y tú tienes que mirar qué cartel te conviene a ti. Incluso por encima de tus preferencias ideológicas.
A ver quién me va a dar de comer o quién me va a dar un trabajito, es lo que buscamos.
Claro, pero entonces ahí
error,
es donde
error,
viene el problema.
Error.
O como yo soy del Real Madrid, solamente apoyo al Real Madrid, y aunque el Real Madrid juegue mal, da igual, yo soy del Real Madrid. Ahí estamos en la ceguera.
Pero fíjate, Leopoldo, yo se lo entiendo más, que la gente tenga, porque la gente vota con el corazón, eso está claro, y mucho más que con la razón, ¿no? Eso no lo he descubierto yo ni tú, eso lo llevamos escuchando, y es verdad, hace muchísimos años, ¿no? Creo que desde Kant.
No, las sociedades más avanzadas y los municipios, cabildos, donde hay, digamos, más desarrollo socioeconómico, hay menos desigualdades y demás, son aquellas instituciones, fíjese, aquí en Canarias tenemos muchos ejemplos, ¿no? Sobre todo yo me voy al Cabildo de Gran Canaria. Por el Cabildo de Gran Canaria, en menos de 10 años casi han pasado todos los partidos políticos. Y allí, si una corporación insular les falla, les miente, les toma el pelo, no están los recursos públicos como deberían estar y demás, no tienen ningún problema. También en otras instituciones vemos que nos toman el pelo permanentemente desde hace 30 años y siguen los mismos. Entonces, ¿quién es culpa? De los partidos políticos, de esos representantes que llevan 30 años a la sopa boba. No, los culpables son los que les eligen. Entonces, claro, esa gente que a mí en algunos municipios se quejan de que les toman el pelo, de que se ríen de ellos, de que las ciudades o los municipios están manga por hombro, de que nos dicen que nos van a solucionar el problema del tráfico en la isla en 90 días, y yo creo que llamamos para 900 o cerca, y no se ha solucionado absolutamente nada, pero la gente les vota. ¿Son culpables ellos? No, son culpables, pues claro, quienes les votan.